Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido pueblo, que como siempre, en este espacio de Prensa Libre, nuestro colega Vicente Escobar, Eduardo Pantín, Francisco Itaviano, Omar Estacio y el que le habla Salvador Romaní. Como siempre, repito, en la vanguardia de esta lucha. ¿Qué está pasando, Pantín, por ahí? Que hay un trabajo interesante de unos colegas. Creo que hay algo de Reinaldo Escobar.
Sí, de 14 y medio, donde habla realmente, ha dicho en muy pocas palabras una gran realidad. Escribió un artículo bajo este título. Título muy cierto, además. Las tres opciones del cubano: obediencia, fuga o rebeldía. ¿Qué piensa tú, Martín? Y después iremos ya viendo.
Bueno, buenas noches. Sí, en realidad, excelente artículo de Reinaldo, que ha llegado a esas conclusiones, que como tú bien dices, es una realidad. O es obediencia, o es fuga, o es rebeldía. Pero antes de empezar a analizar este artículo excelente de Escobar, yo quería anotar algunos detalles que están surgiendo en Cuba, que tiene que ver con la represión cada vez más crítica que están pasando los cubanos. Por ejemplo, ahora estábamos leyendo esta semana que el régimen podía condenar entre 4 y 10 años de privación de libertad a quienes, según ellos consideren, reciban financiamiento extranjero. Imagínate, si tú le pones, si es según sus consideraciones, como va a decir en el artículo del Código Penal, porque eso es una, lo están agregando en el capítulo 5, la 143, el artículo 143 y después el 144.
Es una revisión del Código Penal.
Sí, pero una revisión que están aumentando la pena, claro. Pero además eso es según sus consideraciones. O sea, si tú le pones una recarga ahora a un periodista independiente por ayudarlo, o a un familiar, si ellos consideran que eso es un financiamiento extranjero para en contra de la seguridad del Estado, simplemente te pueden coger y privarte de libertad de 4 a 10 años, según considere el fiscal que ellos ponen en consideración. O sea, eso es un modo, pero no solamente es que tú lo recibas. Si alguien que no lo recibe, pero tiene conocimiento de ese delito y no lo denuncia, también puede ir preso de 1 a 3 años. O sea, chivato por obligación, si no va preso. Según dicen ellos, que es para proteger a la sociedad. No sé cómo van a proteger a la sociedad, porque además ellos están renuentes a vender dólares o divisas extranjeras a ningún ciudadano. Entonces no quieren tampoco que sea ayudado por él. Entonces yo no sé qué contradicciones entran ellos, que quiere que le manden remesa, pero tampoco quiere que no le manden remesa.
Es una contradicción cínica de estos señores, porque el régimen tiránico comunista de Cuba se mantiene justamente por el dinero que de afuera mandan los cubanos. Esa es la verdad, tú lo acabas de decir, la remesa. Entonces es una contradicción completa. Pero bueno.
Pero mira, además de eso, no solamente con el dinero, también ahora agregaron aquí el tráfico de carne de ganado. Si te cogen ahora, igual, eso ya estaba estipulado, que te llevaban preso si tú estabas en un tráfico.
En la década del 60, al principio de la revolución, eso lo hicieron.
Ahora aumentaron también los años, la condena de cárcel. Porque si te agarran vendiendo carne, también te van a meter más años preso. Si también la compra y te denuncia, también vas preso por un año, solamente por comprarla. Y si tú sabes que tú vas a decir, no, yo no sabía eso. Sí, usted sabe que eso es ilegal porque no hay carne en Cuba. Ellos saben de por sí que eso va a ser así. El problema del mercado es, si tú lo controlas, aparece el mercado negro. Y va a seguir apareciendo un mercado negro.
Claro, por supuesto.
O sea, que cuando a ti, por ejemplo, en un centro de trabajo, que todo es del Estado prácticamente, que todos son del Estado, te discriminan de forma, por una situación, por un aspecto, o tu pensamiento político, estás votado. Pero además, cuando te votan en un centro de trabajo, eso conlleva a que tú no puedes... En un país normal, a ti puede, por X razones económicas, de la empresa, la compañía, te despiden, tú puedes ir y optar por otro trabajo en cualquier otro lugar. No, ahí no, porque todo es el Estado. A la vez que claro, tú estás en desgracia, de esa manera, vas a pasar como un estigmatizado. O sea, cualquier, por ejemplo, un médico que le pase eso, más nunca va a ser médico en Cuba. Ni un profesor, ni un científico. Ni un empleado simple, nada más que te vota y ya tú estás estigmatizado en cualquier lugar que tú vayas a buscar trabajo. Ese es otro tipo de represión, y además no vayas al sindicato, porque el único sindicato lo pone el gobierno y siempre están a favor del gobierno. Y menos que vayas a una fiscalía o a defenderte por como un partido. No, eso no existe, porque tampoco la fiscalía está puesta por el gobierno también. Entonces tú no puedes, estás indefenso totalmente. Por eso Reinaldo Escobar llega a esta conclusión, que solamente al cubano le quedan tres opciones: obediencia, la fuga del país o la rebeldía, como ha sucedido en estos últimos meses, el 11 de julio.
Muy bien definido, Pantín. Vamos a ver qué está pensando Chaviano sobre esto que, como tú has dicho, ya esto ha existido siempre. Ahora, por encontrarte con una libra de carne, matar una vaca, va preso, o recibir $5, en fin. ¿Hay algo nuevo eso, Chaviano? ¿Qué pretende el gobierno?
Buenas noches. Bueno, eso realmente está lloviendo sobre mojado, porque prácticamente esto ha sido una lucha de ellos durante muchos años. Pero hay algo que es nuevo, y es que ellos están sancionando no solamente al opositor que va a recibir el dinero, sino también va a cualquier extranjero que lo lleve o lo envíe de alguna manera. Que estaba diciendo Pantín Coditei, que si tú has recargado el teléfono a alguien, ya con que fuera opositor, ya sencillamente estaba recibiendo un dinero ilegal. Pero no, también tú que lo estás enviando de aquí, un familiar, un amigo, lo que sea, cuando si va a Cuba, tiene un delito pendiente ahí. Porque de conocimiento...
Pero eso, como estaba hablando yo con Pantín, era una contradicción. Eso que está planteando el gobierno con la realidad. Sí, Cuba persigue por los reales que se le mandan de afuera.
Sí, pero quieren que ese dinero que tú envías desde afuera lo envíes directamente al gobierno a través de ellos, y entonces lo tenga un número en una tarjeta, y entonces con ese ellos puedan comprar en las tiendas de ellos.
Mucho control
de todo lo que está enviando. Pero hay algo que yo quiero señalar, acotar aquí, y es que esto está pendiente a la aprobación, supuestamente está pendiente a la aprobación de la Asamblea Nacional. Pero ¿quién es la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional, que le llaman los niños cantores de La Habana, y sí, ese nombre está muy bien puesto allí, donde se vota por unanimidad, todo se vota por unanimidad. Hay algo que quiero yo recordar. Yo tuve un diputado a la Asamblea Nacional, José Antonio Pérez González de Placeta, pertenecía a la Comisión de Relaciones Exteriores de Cuba. Y él sacó, es decir, un documento, que era un documento público, que era la política de relaciones de exteriores de Cuba. Y venía Es decir, cuando le enviaron la política era para darle conocimiento a la política, le dije, no se va a discutir con ustedes. ¿Sí? Una carta que decía, no se va a discutir con ustedes. Bueno, ese es el documento, lo entregamos a Naciones Unidas, y realmente eso fue el hazme reír, porque en ningún parlamento, en ningún lugar del mundo, se le dice al parlamentario, esto no se va a discutir con ustedes, esto es lo que es. Entonces, esas cosas son ahí. Y esto, ellos están tirando a ver cuál es la aceptación, cuál es el escándalo que forma el mundo. Para entonces, en dependencia de eso, los mismos que lo hicieron, que no son siquiera, la Fiscalía y la Corte Suprema, no, esos son los cuatro, los mismos grupitos, el mismo que hace todas las cosas. Lo otro que hacen es escribirla, pero los que deciden con puntos y comas son aquella gente allá. Y esa es la gran tragedia. Pero volviendo al tema de Reinaldo Escobar, efectivamente, los cubanos tienen tres opciones: la obediencia, la fuga o la rebeldía. Ahora bien, como él dice, la obediencia, entre los obedientes está el que, bueno, acepta eso para ver cómo puede escapar y cómo puede vivir, y realmente se convierte en un número sin más. Realmente la población cubana ha sido eso, un número sin más. Y a veces los obedientes, estos simuladores, algunos son unos simuladores especialistas, y están simulando hasta el día en que encuentran una puerta por donde escaparse. Pero son realmente peligrosos. Y son porque son capaces de hacer lo que ni siquiera los mismos comunistas de conciencia, los pocos que existen, porque realmente no hay mucha gente que ya esté en ese bando, son peores que ellos. Y claro, son peores hasta el día que encuentran la puerta donde ponen patica
esa cuestión. Ahora, Fede, está bien, Chaviano, esa coincidencia lógica de tu planteamiento con lo de Pantín, esa es la triste realidad. Esta gente, además, con esto, se sabrá en algún momento qué están buscando, porque en definitiva es volver a las mismas medidas de hace 30 y 40 años. Como recordaba Pantín, te agarraron con una libra de carne y iba preso. Por más que cosa tan ridícula esa, que alguien que tenga un chivo en su casa, una vaca, un ternero, lo sacrifique, lo mate y entonces va preso. Ahora bien,
perdón un segundito, menos los generales, los ministros que tienen finquitas y tienen un buey, un toro ahí, y lo sacrifican y meten una bacanada en la finca.
Bueno, está bien. Vamos a ver qué nos está planteando Venezuela en crisis.
2021 cerró con una cifra récord de violaciones contra la libertad de expresión en Cuba. El ICLEP, o Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, documentó 1.129 casos graves, lo que significa un incremento del 157.8% en comparación con el 2020. Nunca vista esa cifra desde que el mencionado instituto comenzó a monitorear, clasificar y documentar tal especie de quebrantamientos. El aumento de las agresiones físicas fue del 233.3% y el aumento de periodistas presos fue del 1.200%, la mayoría de ellos bajo medidas cautelares de prisión domiciliaria, mientras que el influencer Yoandy Montiel, mejor conocido como El Gato de Cuba, y el periodista Lázaro Yuri Valle Roca permanecen tras las rejas esperando ser juzgados por el supuesto delito de desacato. La tiranía comunista, por ejemplo, quiere que los medios callen, que se triplican los precios de productos alimenticios en la isla como resultado de la escasez, la falta de control de las autoridades. En Jovellanos, Matanzas, un derrame de aguas negras se encuentra fuera de control y ni siquiera la mayoría de los funcionarios del régimen que residen en el área se dan por enterados del desastre. En La Habana, el caótico suministro de agua presagia sequía general, porque además las estaciones reservorios están deprimidas, como lo puede comprobar cualquiera que se acerque a tales instalaciones. Vecinos de Barrio Nuevo, reparto del Capó Pinar del Río, denuncian incumplimiento de las promesas de venta de materiales para la reparación y construcción de sus viviendas en mal estado. Los culpables no somos los comunicadores. Los culpables son la incompetencia, la holgazanería, la corrupción de los funcionarios públicos que tiene sumida la isla en el caos. Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, con fraterno afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en este mismo espacio, la próxima semana.
Oigamos finalmente qué nos dice Cuba Rebate.
Todo el sistema propagandístico de la dictadura cubana está dirigido a ponderar las presuntas virtudes del Partido Comunista, de las Fuerzas Armadas, de la Asamblea Nacional y de cuanto invento esperpéntico envilece y mata a la voluntad popular de crecer y prosperar. Al cubano no le interesa que el Partido Comunista sea la vanguardia de la sociedad, como tampoco le concierne que el ejército cubano sea el más poderoso de América Latina, o que la caricaturesca Asamblea Nacional exprese y sintetice las más auténticas aspiraciones nacionales. ¿Qué ganó el cubano con los acuerdos y resoluciones del octavo Congreso del Partido Comunista, o con esas ridículas y maratónicas reuniones de burócratas e incompetentes? Ese pueblo ha escuchado tantas veces decir que ahora sí van a construir el socialismo, que no deja de preguntarse qué han estado construyendo durante todos estos años. Le han dicho al cubano que los militantes del Partido Comunista constituyen la vanguardia, lo mejor de la sociedad, creando en el no militante un sentimiento de vergüenza al entender que él es un ciudadano de tercera o cuarta categoría, un don nadie, una persona que se apropia impúdicamente de lo que otros construyen. Al cubano lo que realmente le importa es poder alimentarse adecuadamente, disponer de los medicamentos necesarios para sanar sus dolencias, contar con un eficiente servicio de transporte público y le interesa, y mucho, demostrar su talento y disfrutar de la libertad en su tierra y no jugarse la vida en una frágil embarcación para demostrarlo en otras latitudes. Al cubano se le revuelve el estómago cuando sabe que el azúcar con la que endulza su café fue importada de Francia y no producida en un ingenio del patio. El cubano no quiere sentirse vigilado, que le limiten el derecho a expresar sus opiniones. No quiere el cubano que le digan que es libre. Lo que quiere es sentir y experimentar por él mismo la libertad y disfrutar de ella. El cubano no quiere simular ni tener que aprobar en público lo que en privado maldice y repudia. No quiere el cubano tener que aceptar resignadamente que un familiar o un amigo residente en el extranjero lo mantenga. No quiere el cubano sentirse un parásito que para disfrutar de los beneficios de la vida moderna necesita una moneda que no es la suya. Esto es lo que quiere el cubano, que se acabe el racionamiento, que pueda vivir en libertad, que la única salida no sea la emigración, que sus hijos se parezcan a ellos mismos y a nadie más. El cubano quiere que su brazo se alce solamente en señal de saludo y no para golpear a un compatriota o someterse a lo que refuta. Eso es lo que demanda el cubano, pero lamentablemente no podrá alcanzar esas metas mientras su país sea mal gobernado por gente oportunista, improvisada, desligada de los verdaderos problemas de la sociedad, gente que solo quiere disfrutar las migajas del poder, gente sin escrúpulos, sin la más mínima idea de lo que significa la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Cuba Rebate.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765, incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos, anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.